Okay, bien, pues vamos a empezar a iniciar este hermoso día lluvioso. Bueno, dicen que ya se va a quitar la lluvia en un rato más. Bien, vamos a continuar con nuestro estudio dominical sobre el hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos estado analizando varios temas que los voy a mencionar así rápidamente sobre ese hecho maravilloso y fundamental de nuestra fe, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Primero vimos que el Antiguo Testamento lo predice y vimos todo lo que habla la palabra de que está escrito desde siglos antes de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Después vimos que el mismo Señor lo predice en los evangelios, su resurrección. Luego vimos que el Nuevo Testamento lo registra, está escrito. Luego vimos que la tumba vacía no se puede explicar de otra manera más que por la resurrección. Y vimos todos los argumentos que hay en contra, pero vimos que con la palabra se demuestra que no hay otra forma de explicar la tumba vacía más que con la resurrección. Vimos también que el cambio realizado en la vida de los discípulos nos demuestra la resurrección. Y también que las experiencias de los creyentes demuestran su resurrección. Y hoy vamos a empezar viendo el último punto de este concepto del hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que el creer en la resurrección es fundamental para la fe cristiana. Es parte de la fe salvadora creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos a empezar a ver ahorita. Vamos a iniciar pues orando para pedirle al Señor que nos ilumine en esto. Padre Santo, te damos muchas gracias por este hermoso día que nos das, por la vida, por la salud, por la adopción que nos das en Jesucristo y nos adoptas como hijos tuyos y nos derramas toda clase de bendiciones materiales y espirituales. Gracias, Señor. Pedimos tu Espíritu Santo nos ilumine nuestra mente y nuestro corazón para entender lo que vamos a estudiar el día de hoy. Te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, decimos que el tema que vamos a empezar hoy es que la resurrección es un punto fundamental de la fe salvadora. Lo que quiere decir que todo aquel que niega la resurrección, que duda la resurrección, que no cree en la resurrección, no le ha sido dada la fe salvadora. Y a lo mejor en las iglesias cristianas hay muchas personas que asisten y que están a gusto y les gusta el ambiente y les gusta el compañerismo y todo eso, pero al hablar de la resurrección dicen, no, ¿sabes qué? Eso no. Pero lo que vamos a ver ahora es muy importante. El que no cree en eso, pues no le ha amanecido, no, porque es parte de la fe salvadora. Y lo vemos ahí en el libro de Romanos, capítulo 10, vamos a buscar ahí nuestra Biblia, Romanos capítulo 10, versículo 9. Y aquí el apóstol Pablo, iluminado por el Espíritu Santo o inspirado, nos da una revelación muy grande. Vamos a leer el 9 y el 10, Romanos 10, 9 y 10. Y muchos lo sabemos de memoria estos dos versículos y los usamos bastante cuando compartimos el Evangelio a otra persona. Y dice así en el 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Fíjense, aquí en el versículo 9 nos habla de dos conceptos. Dice, confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Jesús, el hombre, el hijo de María, el hijo del carpintero, según creían, el que lo vieron por ahí jugando de niño, etcétera, ese Jesús es el Señor. Y aquí está hablando de uno de los dos conceptos básicos de la fe salvadora. Uno, que este Jesús es el Señor, o sea, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, la segunda persona de la Trinidad que existe desde la eternidad. O sea, que este Jesús es el Mesías prometido, es el Señor. Es el primer concepto, ¿verdad? Y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está la segunda condición. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Estamos hablando de la resurrección. Entonces, es muy importante el concepto de la resurrección. Ya vimos todos los hechos que demuestran la resurrección, pero es necesario creer que no nada más que Jesús es el Señor, es necesario creer que Dios le levantó de los muertos después de estar 3 días sepultado o en la tumba. Fue resucitado. Y aquí tenemos una verdad muy importante, que es para toda persona pensante, es difícil creer eso. Para toda pensante, ¿cómo es posible que un ser humano que murió y que tiene 3 días en su tumba y luego es levantado de los muertos? Dice, no es posible. Pero es parte de la fe salvadora y es una fe que nos da el Señor. Y eso nos hace recordar el caso de Tomás el incrédulo, ¿se acuerdan? Aunque decía un pastor, cuando relata el momento después de la resurrección, que ninguno de los apóstoles creía en la resurrección, o sea que los incrédulos no era Tomás nada más, eran todos. Hasta las mujeres que fueron a la tumba a ungir un cadáver. O sea, ni las mujeres ni los apóstoles creyeron hasta que lo vieron. Pero bueno, como la Biblia deja ahí plasmado el aspecto de Tomás, decimos que Tomás es el incrédulo, fue el que dijo ver para creer. Sí, fue el que dijo, pues claro que los que lo vieron y le dijeron, es que ya lo vimos vivo y aquí anduvo entre nosotros. No, dice, no, hasta que no lo vea, hasta que no lo vea. Dice, y como sabía que había sido crucificado y le habían clavado las manos y le habían traspasado el costado con una lanza, que dijo, hasta que no lo vea y más aún, meta el dedo en los agujeros de las manos hechos por los clavos en la cruz y meta mi mano en el costado para saber que le es bien escéptico el hombre, ¿no? Dijo, entonces voy a creer. Y dice que cuando el Señor se les apareció nuevamente y que él estaba ahí, dijo, aquí estoy, mete tus dedos en los... No, Señor mío y Dios mío, dijo Tomás. ¿Pero qué le dijo el Señor? Porque viste, creíste. Bienaventurados todos los que sin ver van a creer. O sea, nosotros y muchos más que hay por todo el mundo. Entonces, la El hecho de que una persona crea en que Jesús fue levantado de los muertos es esencial para la fe salvadora. Ya vimos ahí en Romanos 10, 9 y 10. Vamos a ver 1 Corintios 15, 1. Y vamos a leer del 1 al 4. Dice aquí la palabra, además, en el 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces era porción de la fe, era parte de la predicación. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús murió por nuestros pecados y resucitó conforme a las Escrituras. Vamos a buscar ahí también Efesios 1. Bueno, estaba tratando de hacer aquí unas cosas en la computadora, pero ya se me, como decía un maestro mío, ya me hice bolas. Efesios 1 del 18 al 20. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que el poder de Dios alumbró los ojos de nuestro entendimiento. Quiere decir que nos quitó esa incredulidad, nos quitó ese escepticismo, esa idea de decir, esto no es posible. Y dice, alumbró los ojos de nuestro entendimiento, y una vez alumbrados por su gracia los ojos de nuestro entendimiento, podemos saber la esperanza a la que nos ha llamado, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahora somos herederos de muchas cosas, y eso nos hace ver. Dice, y la grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Todo esto según la operación del poder de su fuerza, la cual, ese poder de su fuerza es la misma que operó en Cristo Jesús resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, es parte de la fe salvadora. Vamos a buscar también ahí en 1 Pedro 1, del 18 al 21. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que la doctrina de la resurrección, el concepto de la resurrección, es una porción muy importante de la fe salvadora. O sea, no podemos pasar por alto, es el fundamento de nuestra fe cristiana, que Él está vivo, que murió por nuestros pecados, como dice Pablo, o sea, lo resume, dice, este Jesús es el Hijo de Dios, primer concepto, o sea, es Dios mismo. Segundo, su muerte pagó nuestros pecados, de los que creemos en Él. Tercero, fue resucitado y ascendido y está sentado a la diestra del Padre. O sea, esos tres conceptos son básicos. Si nosotros dejamos de creer en esos tres conceptos, realmente no somos parte, según lo que dice la palabra, del pueblo de Dios. Si dudamos de que Él es el Hijo de Dios, si dudamos de que murió por nuestros pecados y los pagó, que murió y luego resucitó y está sentado a la diestra del Padre y desde ahí intercede por nosotros, y no nomás intercede por nosotros, sino que es la propiciación, porque tenemos un acusador, como dice la palabra, que nos está acusando. Pero tenemos un abogado defensor que no pierde ni una. Es esos abogados perfectos, ¿no? No pierde ni una. Entonces dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y además ahí donde está sentado a la diestra del Padre, se cumple lo que Él dijo estando aquí. Dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces nuestras oraciones. Y decíamos en el estudio del viernes que a veces no nos damos cuenta de todas esas armas que el Señor le da a su pueblo, a los creyentes. La paz que sobrepasa todo entendimiento, la forma de resolver nuestros conflictos, nuestros problemas y todo eso. Tenemos ahí una ventaja, tenemos una bendición, que y aún en la adversidad nos permite por medio de la fe echar mano de la vida eterna, o sea, pensar de que al final ya sabemos en cómo va a terminar todo. ¿Cómo va a terminar todo? Que vamos a estar con el Señor por una eternidad, con un cuerpo resucitado, indestructible, no sujeto a enfermedades, no sujeto a sufrimiento. Y esa es la promesa y esa es la esperanza del cristiano. Bien, entonces con esto terminamos todo el capítulo de que es el hecho de la resurrección de Cristo. Queda completamente demostrado. Y hay como dice Raúl, no nos gusta recomendar libros, pero hay un librito así pequeñito para los que todavía tengan algo de duda, que se llama Más que un carpintero. ¿Se han oído hablar de ese librito? En Walmart, se ha impreso por cientos de miles o a lo mejor millones, de Josh McDowell, un escéptico que se puso a investigar y lo le buscó, pero por todos lados, para tratar de demostrar, primero, que Jesús no era Dios, y segundo, que no había resucitado. Y encontró tan abrumadora evidencia que cayó a los pies de la cruz de Cristo. Pero ahí para muchas cosas de escépticos, bueno, pueden leer. Es un tratado pequeño, pero las experiencias de este hombre que tratando de demostrar con hechos, con investigaciones históricas, arqueológicas, viajes, bibliotecas, escritos antiguos, manuscritos, papiros y todo lo que tú quieras, el resultado final no fue lo que él se propuso, que era demostrar que era mentira, sino cayó ahí rendido por la gran evidencia. Ahora, queda demostrado que Cristo resucitó. ¿Cuáles son los resultados de la resurrección de Cristo? ¿Qué es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy? Entonces, lo primero que vamos a ver como resultado de la resurrección de Cristo es que la iglesia primitiva, lo que predicaba, básicamente la resurrección era la parte importante. Ahora predicamos de muchas cosas, en las iglesias se predican muchas cosas, hasta de psicología y de buenos modales y de mil cosas, pero en la iglesia primitiva básicamente era, somos testigos de que lo vimos vivo, resucitado. Entonces, era un asunto predominante, o sea, si, no había predicación, si buscamos ahí el libro de los Hechos, las primeras predicaciones, no había predicación que no hiciera énfasis en la resurrección. Vamos a buscar ahí el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 21. Como uno de los apóstoles que eran enviados por el Señor para compartir el Evangelio después de su muerte, había muerto Judas, entonces tenían que reponerlo. Y hace una cita, vamos a leer desde el 20, saca una cita del Antiguo Testamento donde dice que tiene que ser repuesto esa persona. Y dice el 20, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. O sea, lo que ya no eran 12, eran 11, ¿verdad? Y dice el 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea testigo con nosotros, ¿de qué? De su resurrección. ¿Se fijan cómo era un punto clave en la predicación y el Nuevo Testamento? O sea, el principal testimonio era de la resurrección. Y ya sigue diciendo ahí que cómo seleccionaron a otra persona por ahí, ¿verdad? Pero sí, lo que queremos resaltar es que era un asunto predominante en la predicación de la iglesia primitiva. Y también después el apóstol Pablo, cuando les habla a los judíos, y vamos a buscar ahí en el libro de los Hechos, capítulo 17. Hechos 17, 2, vamos a leer desde el 1, ¿verdad? Hechos 17 desde el 1, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Recordemos que Pablo, a donde quiera que llegaba, y por instrucciones del Señor mismo, primero iba a los judíos. Entonces buscaba, porque Tesalónica pues está lejos de Israel, entonces llegaba ahí y primero iba a los judíos, pues se reunían en una sinagoga, que era un lugar de reunión de los judíos que no estaban en Israel, sino estaban en diferentes partes del mundo. Dice, y Pablo, el 2, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, es el Cristo. Entonces, Pablo, como judío, él era rabino judío, iba con los judíos y les explicó, pero ya Pablo convertido, después de su experiencia en el camino a Damasco, entonces Pablo iba a predicar sobre Jesucristo. Entonces, primero, dice, discutió por 3 días de reposo, es como se reunían, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? ¿Cuáles Escrituras tenía Pablo en ese momento? El Antiguo Testamento. Todavía no, lo que se describe en el Nuevo Testamento, pues todavía no estaba escrito. Entonces, por medio de las Escrituras, les declaraba y les respondía que era necesario que el Mesías padeciese. Ok, para eso los judíos sí era fácil de entender. No, pues sí, el Antiguo Testamento dice que el Cristo o el Mesías padeciese y resucitase de los muertos también. Pero ahí es donde se atoraba la cosa, que este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Mesías, es el Cristo. Que es ahí donde los judíos topaban en pared y siguen topando en pared, porque ellos dicen, no, ese no era el Cristo, no, Jesús no era el Cristo, el Cristo va a venir a como ellos lo ven en las Escrituras, victorioso, va a venir a rescatarnos como un rey poderoso, con la espada en la mano, no humilde, sufriente. Y efectivamente, es cierto, pero la Escritura que él nos revela, que iba a venir primero, y desde Isaías estaba ahí, que es lo que Pablo les demostraba, como siervo sufriente, y como dice todos nos, en Isaías, todos nos descarriamos como ovejas, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, por su llegada fuimos nosotros curados, etcétera. El castigo de nuestra paz sobre él. Ahí está en el Antiguo Testamento. Pero ellos no quieren ver eso, quieren ver nada más el Mesías victorioso que viene. Y efectivamente la Biblia nos enseña que va a venir victorioso en un caballo blanco, simbólicamente con la espada desenvainada, como dicen. Y ya no va a haber ese concepto del Mesías sufriente, sino el Mesías victorioso con vara de hierro, dice, va a regir con vara de hierro. Bien, bueno, dice, pero ¿qué es lo que les enseñaba? Que padeciese y resucitase de los muertos. Entonces, es tema fundamental de la iglesia primitiva. Y a los gentiles, ahí mismo en Hechos 17, nos vamos al versículo 18. Cuando Pablo, vamos a leer desde el 16, llegó Pablo a Atenas solo. Y ahí esperaba a sus compañeros. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, al hablar de Atenas, hablamos de la capital de Grecia. Y al hablar de Grecia, hablamos de que en ese tiempo era la cuna de la sabiduría, de la filosofía, de los grandes pensadores, de los intelectuales, etcétera. Entonces, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Le daba coraje a Pablo. Se enojaba, se enardecía su espíritu porque veía ídolos por todos lados, dioses por todos lados. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Pero dice aquí, y en la plaza, cada día con los que concurrían. O sea, se iba a la plaza y empezaba a discutir sobre eso. Dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. O sea, estaba Pablo en la plaza hablando ahí, y los filósofos iban a discutir con él, los intelectuales. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Cómo diríamos ahorita? Ahorita no usamos la palabra palabrero, ¿verdad? Merolico. ¿Qué querrá decir este merolico que está hablando ahí en la plaza? Dice. Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Qué atrevido Pablo, ¿verdad? Pero pues era un ministerio, un mandato que recibió del Señor. Dice, y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, el Areópago era como un teatro de la ciudad, el más importante, donde ahí iban a exponer sus teorías los filósofos y los sabios, los intelectuales, etc. Ven, a ver, dinos, explícanos qué es lo que traes. No lo vamos a leer ahorita porque se nos acabó el tiempo, pero Pablo les empieza a explicar, ¿se acuerdan? Y les dice, veo que ustedes son, primero les echó un rollo, veo que ustedes son muy religiosos, porque tienen un chorro de dioses en las calles, hay nichos con dioses de todo, de la fertilidad, del amor, de esto, de los negocios, da, ta, ta, ta. Dice, pero vi que hay un nicho ahí que está vacío, y dice al Dios no conocido. O sea que los griegos, para no fallarle, pues dejaron ahí uno, por si acaso hubiera otro, ¿verdad? De todos los que tenían ahí, por si acaso hubiera, al Dios no conocido. Y Pablo de ahí se agarró, porque era bueno, era pico de oro, dirían ahorita. Y dice, a ese Dios no conocido, de ese vengo a hablarles. Oh, bueno, dice, a ver qué. Dice, mira, Él fue el que creó los cielos y creó la tierra y todo lo que existe. Y todos esos dioses que ustedes tienen no son más que parte de la creación de Él. Ta, ta, ta. Entonces, estaban todos ahí con la boca abierta. Y les dijo, pero ese Dios se encarnó en una persona, Jesucristo. Oh, sí, Jesucristo. Allá en Palestina, pues recuerden que estaba en Grecia, le estaba hablando de Israel. Y lo crucificaron. Oh, sí, lo dijo, pero al tercer día resucitó. Y ahí fue donde se congeló el cliente, como dicen. Y le llovieron los tomatazos y lo corrieron, ¿verdad? Bueno, no dice así la palabra, ¿verdad? Pero, ¿cómo dice? La versión Reina Ranchera. Dice, estoy viendo aquí, dice el 32, ¿verdad? Dice, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Entonces, básicamente lo que queremos dejar claro es que como el resultado de la resurrección se convirtió en el corazón de la predicación de la iglesia primitiva. Ya después vamos a ver muchos otros más resultados de la resurrección, pero bueno, el tiempo se nos acabó. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo. Dios les bendiga. Y vamos a prepararnos para alabar a Dios, como dice la palabra, adorarle en espíritu y en verdad. ¿Por qué? ¿Qué dice Charlie? Porque esos adoradores busca Dios que le adoren. Amén.